Bueno, hoy es el día de los polifacéticos porque nos visita Germán Bermúdez, que es árbitro, pero también canta, pero también es locutor. No sé, Daniel Cascioli, hábleme de él. Primero, bienvenido, Germán.
Mil gracias.
Como Cazola onda.
Te trajo regalito.
Me trajo, bueno, buenísimo. Nos trajo un trabajo discográfico. Claro. Hábleme de él.
Germán es un árbitro que tuve como locutor en transmisiones de fútbol, donde él era locutor de la transmisión de fútbol en Radio Colonia, con otro nombre, porque él ya era árbitro. Y no sé si había una prohibición, pero no, por ir para
a ver,
él,
¿cómo era
no
esto?
Resultaba
¿doble
muy
personalidad?
No, doble personalidad. Lo que sí tenía que hacer es pedir, cuando hacíamos el curso, nos obligaban a estar aptos los dos días para dirigir torneos, en aquel momento amateurs. Yo tendría, sí, 20 años, estaba recién egresado o capaz que ni siquiera había egresado del ISER. Y Daniel me dijo, te vamos a llevar por las canchas, visitamos Almirante, Tristán. Tristán me acuerdo que hice. Viajándolo
para esto que está haciendo hoy en día, que es dirigir, ¿no?
Viajando, por supuesto, en tren, conocí mil lugares. Y yo tenía que poner alguna imposibilidad por la cual no podía dirigir y hacer las prácticas, porque tenía un día de trabajo, era un día laborable para mí. Y bueno, entonces le digo, traté de mencionarme lo menos posible. El locutor es Germán, punto. No andemos. A ver si todavía alguno está escuchando. A ver si alguno está escuchando la radio. Digo. Y ahí empezamos con. Fue mi primer trabajo, te diría, profesional. Creo que todavía no tenía el carnet habilitante, pero fue mi primer trabajo profesional, el tuyo.
¿Y se cantaba Serrat?
Sí, Serrat me acompañó desde la adolescencia.
¿Cómo fue eso? A ver, el primer disco de Serrat, ¿cómo te llega?
La responsable fue una compañera de colegio que se llama Alejandra, cuando tenía 14 años. Pero no me dejó un disco, trajo un cancionero a la escuela, y yo esto se lo pude decir a Serrat personalmente, que yo a él no lo descubro sobre un escenario, sino leyéndolo.
¡Qué bueno!
Yo la primera vez lo leí, y era un muchachito, un adolescente, que no entendía demasiado bien lo que quería decir, pero me atravesó por algún lado.
La buena música con letra es como los libros, ¿no? Vos podés leerlo en un momento de tu vida y luego releerlo y te va a decir otra cosa, casi seguro, si te pasaron cosas en la vida, ¿no?
No, y es que es como, yo sostengo que es un poco como el tango, ¿no? Serrat en algún momento de nuestras vidas nos alcanza, porque
claro,
nos refleja alguna vivencia.
Te
algo
espera,
que
te espera.
Sí, sí.
El tango espera, como decía Pugliese, te espero a los 40, como le decía el papá, otro locutorazo de Juan Alberto Badía, le decía, no te preocupes, yo calculo que él escuchaba a los Beatles sin parar, y él le decía, no te preocupes, Juan, porque el tango te espera.
Claro.
Y a vos, Serrat, te fue revelando diferentes cosas.
Tal cual, primero, como te decía, muy bien, no entendía un montón de cosas, y después digo, qué capacidad de contemplar, ¿no? Algo que nos falta hoy por hoy en la vida diaria, que es tiempo para contemplar lo que pasa. Qué capacidad para contemplarlo y volcarlo en poquitas palabras. Yo resalto de Serrat que es un tipo que cuenta mucho en poquitas palabras, y eso es una gran virtud.
Por ejemplo, Mediterráneo, que él por supuesto lo escribe por amor a su lugar, es un catalán, eso dentro de un rato vamos a hablar de Marc Caelias, otro catalán. ¿Qué pasa? Él la escribe como cualquiera que ama su tierra, su mar, dónde quiere morir, en qué se quiere convertir una vez, bueno, muerto o transformado. Y transformado sería. Y ahora, Mediterráneo, que es la tumba de un montón de personas y niños que emigran obligados, ¿no?, escapando de la guerra, es una canción que cobró otro sentido y que fue utilizada para, por ejemplo, hace poco en un parque de Cataluña, se juntó un conjunto de cámara, pongámosle, que empezaron a tocar, la gente se acercaba feliz, no sé si viste ese video, si lo vieron, es alucinante. Bueno, abuelos, niños, y delante de los músicos había atriles cubiertos con unos géneros blancos, y cuando la gente ya estaba colocada por la música y feliz, se empezaban a destapar estos cuadros que en realidad eran fotos de los emigrantes, de los refugiados, y ahí, bueno. Y además también él logró que un montón de amigos suyos volvieran a grabar Mediterráneo de una forma increíble. Uh-huh. Por eso digo, las cosas tienen movimiento, como dice la canción de Fito Páez, y van significando cosas diferentes. ¿Te vamos a escuchar cantar?
Como quieran, yo traje una pistita, sí.
Y bueno,
sí,
yo quisiera, no sé, cuando nos diga Fernando Ponte que estamos ok, nosotros te queremos escuchar.
Bueno, disponga el señor director cuando quiera.
Thank you. cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, y cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que las factorías. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y al guardafaro de Capdepera. Los vigías de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir.
¡Bravo! Estás escuchando a Germán Bermúdez, árbitro de fútbol. Queremos preguntarte, ¿qué tan seguido se acuerdan de tu madre y de tu hermana?
Y la verdad que es un recuerdo permanente, pero forma parte del folclore, ¿no? Hermana no tengo, no tuve nunca. Y mi mamá falleció hace mucho tiempo, pero es como que te la trae la
gente. Te la traen cada fin de semana. Sí. Es difícil ese trabajo de árbitro, ¿no?
Sí, es una vocación. Yo creo que nadie puede entender a un árbitro que, ni siquiera, no digo una persona del deporte, porque un periodista, un jugador, un entrenador, un hincha, muchísimo menos, ¿no? No va a entender que el árbitro disfruta de jugar también el partido aunque no toque la pelota. Nos vincula el deporte y, en mi caso particular, la justicia. A mí no me hizo árbitro ser un jugador frustrado.
Como siempre, a otros.
Yo siempre tuve en claro mis limitaciones. Uh-huh. Desde pequeño jugaba con mis amigos, pero nunca osé probarme en un club. Pero sí me llevó el sentido de justicia, la ecuanimidad, que cada cual recibiera aquello que le corresponde, y encontré con un deporte que amo, que es el fútbol, un vínculo maravilloso a través del referato.
¿Será por eso de la justicia que también sos o fuiste secretario gremial de la Asociación Argentina de Árbitros?
Sí, trabajé en el gremio desde que nací en la Asociación Argentina de Árbitros, en las 3A, y fui secretario gremial hasta el 2016, y ahora soy secretario adjunto de Federico Beligoy, que es el árbitro de primera, el secretario general, y estamos hace 6 años llevando los destinos del sindicato, de la asociación.
Hoy le preguntábamos a Esteban si se había tenido que entrenar para caminar Tokio-Kioto. ¿Cómo te tenés que entrenar para ser uno más en esa cancha, no obstruir a nadie, por supuesto? O sea, que además del entrenamiento del aire, tenés que estar muy, muy despierto, en cuanto que no podés ser una molestia ahí.
Obvio, hay un código de desplazamiento en el cual el árbitro tiene que acompañar, pero no molestar. Por supuesto, estar cerca es una cosa y otra cosa es interrumpir el juego. Y después se entrena, el que entrena conciencia hoy por hoy entrena muy fuerte, porque entrenamos martes, miércoles y jueves, 1 hora y media por día, y un día del fin de semana al menos estamos dirigiendo. Y en el caso de la mayoría de los árbitros, nosotros el día que tenemos libre lo aprovechamos también como trabajo y como entrenamiento, porque la mayoría dirigimos diferentes torneos amateurs muy organizados, como los de la Asociación Intercountry, los de los bancarios, los de FACMA, que son las comunidades macabeas, que requieren árbitros de AFA para dirigir sus partidos más importantes, y algunas ligas del interior que también piden árbitros de Buenos Aires.
¿Muchas veces te pidieron la hora, referí?
Muchas veces, casi siempre cuando van ganando, ¿no?
¿Hay alguna otra opción además de las líneas Castrilli y La Molina, hay, hay, digo, vos sos temita? Un árbitro garantista.
¿O no? Buena, buena pregunta.
Está un poco de modé. Esa disputa está un poco de modé.
Bueno, pero bueno.
Sí. No sé.
Imagínese que en mi caso, al ser un comunicador matriculado por tener carnet de locutor, soy partidario de que la advertencia, el llamado de atención y el código de comunicación es fundamental en la cancha con el jugador. No se puede dirigir simplemente con un par de tarjetas y un silbato.
Y cuando vienen así con cara de cocorito a enfrentarlos, así les ponen la cara acá cerca y el pecho inflado y les dicen tremendas cosas.
Pero es un poco como la fábula del elefante y el conejo, ¿no? Es decir, ¿por qué tendría que temerle algo si el responsable, el eje del juego soy yo? Digamos, yo soy el que tengo que estar equilibrado y sentado y centrado para poner en su lugar al jugador, que en ese sentido es dirigido. El jugador es el protagonista del juego. Uno es el eje, uno es el que conduce, pero el que tiene que darle las garantías para que el juego se desarrolle como corresponde es el árbitro. Entonces es un trabajo muy de psicología identificar al líder de cada uno de los equipos, porque a través del líder de cada equipo se llega al resto, y no simplemente el líder puede ser el que lleve la cinta de capitán, tal vez el líder es otro. No precisamente el capitán del equipo.
Hay que saber pescar eso.
Hay que pescarlo.
¿Muchas
hay...
rojas directas en tu haber?
Calculo que
el sábado, debe haber unas el sábado a un jugador que fue figura, Colombini, sí, autor del gol, lo tuvo que echar por doble amarilla porque el jugador irresponsablemente marca el tanto de la victoria que le da a San Carlos el descenso y a Mientelón la permanencia, un partido muy importante que dirigió Germán el sábado. Pero el jugador hizo el gol y se sacó la camiseta, lo tuvo que amortar. Y rápidamente cometió una falta. La sí. doble amarilla le dijo el vestuario. ¿Y qué le dijiste ahí a Colombini? ¿Se puede saber?
Que se cuide él, que se cuide. Me dice, pero Germán, me dice, mirá, no hice nada tan grave. Le digo, el problema no pasa por esta patada de recién. Pasa porque cuando festejaste, yo entiendo la euforia, ¿no? Pero se sacó la camiseta, quedó en cuero, festejó de medio, lo tengo que amonestar. Entonces la roja no es que le costó la patada a la roja, le costó la primera amarilla que fue muy tonta.
Ahora entiendo, acumulación.
Claro, amarilla más amarilla es roja.
Claro, sí, sí, sí. Por eso te preguntaba por la roja directa que uno le sacaría a algunas personas también.
Hoy por hoy, en ese sentido, el reglamento nos da un gran beneficio que antes no existía cuando se juzgaba solamente la mala intención. Hoy por hoy la fuerza excesiva, el uso de fuerza desmedida es expulsión. Por más que uno tenga voluntad de jugar la pelota. Si le pegué al rival y fui con fuerza excesiva, es roja.
A mí me encanta cuando aplican la ley de la ventaja, que aprendí hace poco que era.
Siga, siga.
Claro, siga, siga. Que por ahí vos querés ser muy, atenerte mucho al código y ahí tendrías que parar la jugada, pero esa jugada iba a ser gol.
Bueno, atento con eso porque el siga, siga no tiene tanto que ver con la ley de la ventaja.
A ver.
Una cosa es la continuidad en el juego, que es la propensión o no a sancionar faltas menores. Hay árbitros que tienen el nivel de falta, estilo como vos me decías, La Molina, Vizcay, un nivel de falta alto.
Es como
alto.
El umbral de dolor, doctor.
Alto, claro. Entonces la continuidad en el juego bastante, pese al roce. Había árbitros que lo tenían más bajito, ese nivel de falta. Y la ventaja simplemente es no beneficiar al bando infractor. Entonces, si podemos dar continuidad pese a la falta, damos continuidad. Después, si hay que proceder disciplinariamente, procedemos como corresponde, amonestando o expulsando. La continuidad es lo que cada árbitro entiende como esta es la vara que pongo yo para con el juego.
Quiero que vuelvas otro día, ¿dale?
Cuando quieras.
Para hablar de fulbo y de todo esto, porque no sé si los argentinos tenemos una manera transgresora de ser y eso también se ve en la cancha, sí. Si somos muy distintos, pero hay mucho para hablar, solo que me dio ganas de más cerrar. ¿Tenemos otra pista o teníamos una solita?
Tenemos una.
Bueno,
tenemos
una más para despedir a Germán Bermúdez, árbitro hace muchísimos años, locutor nacional y también un hombre que permanentemente, así como se acuerdan de su madre, homenajea a Joan Manuel Serrat.
A menudo los hijos se nos parecen y así nos traen la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Si a veces nos parece que son de goma o que les bastan nuestros cuentos para dormir, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota.
Esta parte la podríamos haber cantado todos.
Niño, eso no se dice, que eso no se hace, eso no se toca.
Germán Bermúdez, árbitro de fútbol, que homenajea a Serrat. Muchísimas gracias por haber venido. Mil gracias.
Muchas gracias a vos, Sil, y te dejo un disquito para que tengas, para que guardes o para que
tributo sortees a Serrat. Y me trajiste un librito que se llama Asociación Argentina de Árbitros, 75 años, 75 fotos, una historia.
Hemos cumplido 75 años de vida el año pasado y bueno, hemos hecho el libro con las fotos ilustrativas. Y también te quiero dejar una invitación.
A ver.
Este sábado que viene voy a estar cantando en el auditorio del Foro de las Ciencias y las Artes de Vicente López, ajá, que queda en Maipú 681, a las 9 de la noche. Y voy a estar haciendo algo particular, que es, junto con Rubén Abruzzese, que hace tributo a Sabina, hacemos el homenaje a aquel Dos Pájaros de un Tiro.
Ay,
hacemos Serrat Sabina.
Eso lo vi en La Bombonera y salí viva de
sí,
La Bombonera.
Muy lindo, muy lindo.
Bastante bien.
Así que por alternativateatral.com están las entradas en venta. Si quieren venir, por supuesto, bienvenidos.
Muchas gracias. ¿Eh? Nosotros volvemos enseguida. Hasta las 12. No te vayas. ¿Eh?
Hasta las